En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Se acostumbra ya a lo de vicepresidente primero?
Estoy en ello, poco Está a poco. Sí.
¿Le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez?
Bueno, esto yo creo que lo que solemos pensar con este tipo de llamadas o de nombramientos es que cuando sales mucho en los medios como un posible candidato es que bajan las probabilidades de que suceda finalmente. Así que muy contento cuando me llamó y me lo dijo.
O sea, llegó a pensar que no era usted.
Bueno, yo por defecto pienso que vamos a seguir como estamos, que la verdad es que ya es bastante al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y sobre todo por los retos que todavía tenemos por delante.
¿Tiene usted perfil político? Se lo digo porque en las crónicas desde el primer día se está diciendo que tiene usted un perfil más técnico y menos político. ¿No tiene usted perfil político?
Bueno, aquí yo preguntaría de vuelta qué significa tener perfil político, porque yo considero que tengo mi forma de hacer las cosas, por supuesto desde lo técnico, desde el rigor, pero también mi forma de afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos, que en mi caso, como ya he dicho muchas veces, es desde el diálogo y tendiendo la mano.
¿Es usted de izquierdas?
Por supuesto.
¿Ha planteado afiliarse al partido? ¿Se ha planteado afiliarse al Partido Socialista?
Bueno, yo estoy muy cómodo con las políticas que está haciendo este gobierno. Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata con la cual enfrento también mis tareas al frente del ministerio y por lo tanto de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la vicepresidencia.
O sea que no se lo ha planteado. Ministro, la inflación se ha puesto en solo un mes, en el 3,3%. Advirtió el viernes el Banco de España de que en el peor de los casos, y si sigue el conflicto en Oriente Próximo, puede llegar al 6%. ¿A tanto vamos a llegar, cree usted?
Bueno, por ahora hemos conseguido, en parte en este mes de marzo, amortiguar ese crecimiento gracias a las medidas que hemos puesto en marcha el día 20. Es decir, apenas 10 días de implementación de las medidas y ya se nota una cierta amortiguación. Es cierto que los precios han subido desde ese 2,3 al 3,3 por el impacto de la guerra. Esto hay que ser conscientes de ello, porque si vamos a descontar el efecto de los precios de la energía o de los carburantes, la inflación sigue más o menos estable en el mes de marzo, la subyacente, con respecto a lo que estaba en febrero. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que seguir incidiendo en los precios, en disminuir el efecto de los precios de los carburantes, y ahí es donde están enfocadas las medidas que hemos puesto en marcha. Y ya estamos viendo los efectos.
¿Pero a cuánto estima el gobierno que puede llegar la inflación?
Bueno, yo creo que ahora mismo somos todos conscientes de la imposibilidad de tener una estimación clara o una previsión, entre otras cosas, porque existe una enorme incertidumbre con respecto a la duración del impacto. De hecho, el Banco de España, el Banco Central Europeo, todos los analistas lo que hacen son escenarios más que previsiones en torno a estas variables, ¿no? Pues si esto se acaba alargando un año más, ¿hasta dónde podríamos llegar? O si la resolución es rápida, ¿cuándo podríamos volver a los precios previos? El escenario central que planteaba el Banco de España en este año es una inflación en el conjunto del año por encima del 3%. Veremos. Nosotros ahora mismo tenemos un plan sobre la mesa de apoyo para los tres meses que vienen para ayudar a las familias a través de la factura de la electricidad y la reducción de los precios de los carburantes a que superen esta situación provocada, como ya hemos dicho muchas veces, por la guerra en Irán.
¿Pero su escenario difiere mucho del escenario del Banco de España?
Bueno, yo creo que estamos todos en torno a estimaciones similares. De hecho, muchos analistas incluso preveían una mayor inflación ya en marzo y, como he dicho, gracias a las medidas lo hemos podido contener. Veremos qué sucede en abril y, entre otras cosas, va a depender de cómo evolucione el precio del crudo, que es una de las mayores incertidumbres que tenemos y que se mueve, además, con una enorme volatilidad de un día a otro, incluso respondiendo a noticias o a tweets.
¿Usted cree que, por poner un caso concreto, el precio de la gasolina o el gasoil lo veremos muy por encima de los 2 euros el litro? ¿Se sigue así la guerra?
Bueno, hemos conseguido evitar esta situación gracias, como he dicho, a las medidas que están suponiendo ya en las estaciones de servicio, rebajas de unos 23 céntimos, por ejemplo, para gasolina, en torno a los 20 para el gasoil, y eso ha hecho que volvamos o que tengamos una situación mucho más amortiguada, pero inevitablemente estamos viendo los efectos de la guerra. guerra. Veremos cómo van evolucionando en las siguientes semanas, pero aquí lo importante para los consumidores, yo creo, es que sean conscientes de que cuando miramos los precios de la gasolina en los surtidores, estamos teniendo en cuenta el efecto de los impuestos y estamos teniendo en cuenta que se traslade esta bajada de impuestos de manera completa, para que efectivamente puedan verse beneficiados por completo ellos y no, en este caso, las estaciones de servicio, de la reducción de impuestos y, por lo tanto, de ese coste para los contribuyentes.
¿Pero eso cómo lo hacen? ¿Cómo se asegura el gobierno de que si hay una bajada de impuestos, esto lo acabamos notando los consumidores?
Pues porque tenemos una visión día a día, tenemos datos diarios, estación de servicio a estación de servicio, de los precios, y además los precios podemos verlos sin los impuestos, podemos verlos sin el margen de refino, podemos verlos sin la evolución de los precios del crudo, y por lo tanto esa separación nos permite ver cómo están evolucionando esos precios antes y después de los impuestos, y por lo tanto ver si de verdad se está trasladando por completo. Y en base a eso, la semana pasada ya dije y anticipé que ya estábamos viendo que el 90% de esa bajada ya se estaba trasladando, y además de manera creciente, y no se observaba a priori ninguna situación anómala en la fijación de precios por parte de las estaciones de servicio, cosa que es, de yo creo, que para estar todos satisfechos en este caso.
Y eso sigue siendo así.
Sí.
Y eso se ve, se puede medir en el caso de los carburantes, de la gasolina y el gasoil. ¿Se puede ver o se va a ver, o el gobierno lo va a mirar en otros productos? ¿Productos alimentarios, etcétera?
Bueno, por ahora, efectivamente, donde estamos viendo estas subidas de precio súbitas y muy significativas está siendo en los carburantes, y ahí es donde estamos haciendo una vigilancia exhaustiva, reforzada, también por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y efectivamente, el peligro de esta subida de costes energéticos es que acaben repercutiendo en el resto de la cesta de la compra. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, donde hay análisis ya, por ejemplo, que señalan que la subida de precio del coste para los agricultores acabó afectando al cabo de 8 o 12 meses a los precios de los alimentos. De hecho, no de manera completa, pero sí que se traslada en parte ese crecimiento del coste. Por eso estamos actuando tan rápido para reducir esos costes para los agricultores, de tal forma que también estamos ya pensando en reducir el impacto de segunda vuelta en los alimentos. De todas formas, vamos a estar encima también de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra. Ya lo anticipamos inicialmente, hacia futuro, hacia adelante, lo que vamos a ver es si es necesario o no seguir ampliando este conjunto de medidas en función de cómo evolucione la situación.
Eso es exactamente lo que le quería preguntar. ¿Y si se queda corto el decreto? ¿O cuándo sabrán si se queda corto el decreto?
Bueno, tenemos, como he dicho, 3 meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas, e iremos viendo efectivamente si es necesario ir ampliando o no este primer paquete de medidas. En el caso de la guerra de Ucrania, al final tuvimos que poner en marcha 7 paquetes de medidas de manera sucesiva, puesto que iba alargándose el conflicto más allá de lo esperado inicialmente.
O sea, ¿habrá más bajadas de impuestos? ¿El gobierno contempla más bajadas de impuestos?
Bueno, nosotros contemplamos el seguir apoyando, en este caso, a hogares y a los sectores más afectados, conforme va vayamos viendo que van evolucionando los impactos de la guerra, por supuesto.
¿Con más bajadas de impuestos?
Bueno, ahora mismo tenemos en marcha, en el caso, por ejemplo, de la electricidad o en el caso de los carburantes, un alivio al bolsillo de los ciudadanos a través de una reducción del IVA o reducción de los impuestos sobre la electricidad, que creemos que están siendo efectivos y que ya están teniendo impacto en su día a día.
O sea, que bajar impuestos tiene efectos.
Bueno, en bajar impuestos en este caso, cuando nos aseguramos, como he dicho anteriormente, de que esa traslación, esa bajada se traslada a los precios, pues efectivamente está teniendo impacto, pero tiene por otra parte, no nos olvidemos, un impacto también en la recaudación pública, es decir, en los ingresos y por lo tanto en el déficit, y de ahí, como decía anteriormente, el rigor que tenemos que tener sobre la mesa a la hora de poner en marcha estas medidas.
El PP les pide que deflacten el IRPF, es decir, que si algún ciudadano cobra más, no cambie de escalón o no pague más en el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Por qué no quieren?
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho durante estos años, el conjunto de medidas fiscales que se han tomado por parte del gobierno han supuesto un incremento de la progresividad, es decir, el mayor alivio en materia fiscal se ha producido en las rentas medias bajas, además de otras medidas con las que hemos contribuido a que el poder adquisitivo de los ciudadanos en España haya subido por encima del de nuestros países, de los países de nuestro entorno, incluyendo los países más avanzados del G7, en este caso las 7 grandes economías, y además cuando miramos por la distribución de la renta, allí donde más ha subido el poder adquisitivo ha sido en aquellos hogares de menores rentas o de rentas medianas, gracias precisamente a las políticas de este gobierno.
cuando haya que tomar o se tienen que tomar nuevas medidas, que usted ahora mismo me está comentando aquí, ¿tendrán conversaciones con el Partido Popular para intentar acordarlas?
Bueno, por supuesto, es que es nuestra manera de hacerlo. Ya lo he comentado, lo hicimos así, por ejemplo, en el caso del Real Decreto Ley de Medidas para paliar el efecto de los aranceles. Hemos tenido una conversación con todos los grupos parlamentarios también a la hora de diseñar este Real Decreto Ley de Medidas contra el impacto de la guerra de Irán. De hecho, en la discusión que tuvimos de la convalidación el pasado jueves, muchos de ellos, casi todos los grupos, se alegraban, o en este caso daban las gracias porque se vieran representados en las medidas que estaban tomadas finalmente y porque hubiéramos tomado la iniciativa de dialogar y de incorporar sus peticiones.
¿Tiene usted buena relación con gente del Partido Popular, con quienes negocian por parte del Partido Popular estos asuntos?
Sí, nosotros tenemos, o por mi parte, desde luego, empezando por el ámbito personal, desde luego que no tengo ningún tipo de problema, es una relación cordial a partir de la cual tenemos que basar, yo creo que, una relación profesional que sea capaz de llegar a acuerdos, cosa que no ha sido posible hasta ahora.
¿Su relación con Yolanda Díaz es igual de cordial?
Bueno, por supuesto, yo tengo una relación cordial con la vicepresidenta segunda. Trabajamos de manera intensa en llevar a cabo esta agenda de conquista de derechos sociales por parte de este gobierno y yo creo que en ese sentido es lo que vamos a seguir haciendo en lo que resta de legislatura.
El vicepresidente primero manda más que la vicepresidenta segunda.
Bueno, aquí se trata de seguir dialogando y de seguir llegando a acuerdos que sean, en este caso, o que representen esa conquista y esa mejora en el día a día de los ciudadanos. No, todo lo que pasa por el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, es un impulso y una conquista de gobierno.
¿Le sorprendió que los ministros de Sumar no quisieran entrar en aquel Consejo de Ministros?
Bueno, yo creo que, de nuevo, a mí lo que me gusta es que somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Ese es el punto esencial, que empiece una reunión una hora más tarde o una hora antes. Yo creo que lo importante para mí es señalar que de ese Consejo de Ministros salieron dos reales decreto ley importantes, uno de ellos ya convalidado además, que están mejorando la vida de la gente y, por lo tanto, eso es lo relevante. La discusión previa pues queda dentro de los esfuerzos en los que estamos todos para conseguirlo.
¿Qué va a pasar con el otro decreto? Porque hay miles, si no millones, de ciudadanos que están pendientes de si pueden prorrogar o no su contrato del alquiler, porque en este momento está en vigor ese Real Decreto que permite esa prórroga en las condiciones en las que están ahora mismo aquellos contratos que vayan a vencer este año y el que viene. Pero claro, no hay mayoría parlamentaria para que eso, en este momento por lo menos, para que eso sea convalidado. Por tanto, la previsión es que ahora mismo tenemos un marco legal que va a decaer dentro de unos días. ¿Ustedes han alimentado, cree que esto no ha podido contribuir en generar incertidumbre en los ciudadanos con esta medida?
Bueno, yo aquí, si me permite, creo que es importante efectivamente que tenemos ahora mismo una medida en vigor desde el momento en el que ya se publica y se aprueba por parte del Gobierno y tenemos que aprovechar los 30 días que tenemos para la convalidación para conseguir revertir esta situación y tener esa mayoría parlamentaria que haga que esta medida también se convalide en tiempo y forma para dar efectivamente ese escenario de tranquilidad a los inquilinos, en este caso, para los próximos 2 años.
Pero usted ahora mismo, que usted es el vicepresidente primero y ministro de Economía, ¿cuál es su recomendación para los ciudadanos que estén en esta tesitura, en esta circunstancia, sabiendo que hay un marco legal que ahora mismo está en vigor, pero que dentro de unos días puede ser otro marco legal? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente?
Bueno, como le he dicho y como ha dicho usted también, ahora mismo tenemos un marco legal en vigor que establece las condiciones para la prórroga de los contratos, no solo para la prórroga, sino también en qué condiciones de renta o de crecimiento de renta debe darse esa prórroga con el tope del 2% para ello. Por lo tanto, este es el marco legal en vigor y además, como he dicho, vamos a trabajar para que se mantenga más allá de estos 30 días, intentando conseguir ese apoyo parlamentario mayoritario, porque es, yo creo que, lo que dará horizonte de estabilidad no solo a los inquilinos, sino también a los propietarios.
Lo que pasa es que hay juristas entendidos en esto que dicen que efectivamente ese es el marco legal, pero que luego, si hay un cambio, si cambia el sistema, decae el decreto, puede haber problemas judiciales para los inquilinos que ahora se acojan, como ustedes están pidiendo a la gente, a esta prórroga de los contratos. ¿Qué pasaría en esta circunstancia?
Bueno, de nuevo, para nosotros es importantísimo también, en términos jurídicos, volver a señalar que ahora mismo este marco legal está en vigor. y que nosotros estamos trabajando para que este marco legal se amplíe más allá de los 30 días que tenemos para la convalidación, y estamos poniendo todos los esfuerzos en ello, esperando que efectivamente así sea.
Van ya 8 años de gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con la vivienda, ministro?
Bueno, la vivienda es sin duda el gran reto que tenemos por delante, el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, donde yo creo que este es uno de los retos donde es difícil encontrar un único punto de ataque para resolverlo, y hay que mirar a todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno, por ejemplo, reforzando la oferta. Veníamos de más de 10 años de prácticamente cero inversión en nueva vivienda. Eso ya se le está dando la vuelta con una enorme inversión por parte del gobierno, con 6-7 mil millones por parte de los fondos europeos que están siendo dedicados a construcción para retomar ese parque de vivienda pública ahora mismo inexistente o prácticamente disminuido a raíz de estos 10 años, como decía, de no existencia de inversión. Estamos poniendo además al servicio de nueva construcción de vivienda asequible los fondos de España Crece, nuestro nuevo fondo soberano, más de 23 mil millones para poder construir también viviendas en alquiler asequible para los hogares en España. Estamos reforzando la capacidad de acceso de los jóvenes, proponiendo avales para que puedan cubrir ese 20% que no han podido ahorrar, pero sí que tienen aquellos que tengan un salario suficiente como para ir pagando las cuotas, es decir, el Estado les avala, les garantiza esa entrada para que puedan acceder al mercado de la vivienda, más allá de, por supuesto, el establecimiento de la ley de la vivienda que facilita en aquellas zonas tensionadas a las comunidades autónomas que quieran hacer uso de ella el control de la subida de los precios. Quiero decir que hemos puesto también en marcha la posibilidad de las comunidades autónomas de promover las garantías para los propietarios para que tengan, en este caso, en caso de impagos, la capacidad de recuperar esas rentas. Estamos, como decía, intentando adaptarnos y tener medidas que se adapten a todos los elementos que influyen en que ahora mismo tengamos ese problema de acceso a la vivienda en condiciones asequibles, en particular para los jóvenes.
Se ha hecho la interpretación de que su nombramiento y el del ministro de Hacienda, Arcadi España, era un mensaje político del presidente del gobierno de enfocar la cuestión, la gestión, ahora es lo que quede de legislatura, que ahora le pregunto por eso, en la economía. Y desde el gobierno muchas veces se escucha como sus portavoces se lamentan de que los datos económicos, la macroeconomía va bien, y sin embargo eso no se traslada en la conversación pública, quizá por la polarización. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿no le parece que la precarización de algunos salarios y especialmente este gran problema que sigue lastrando este país, que es la vivienda, es lo que quizá empaña o hace que esos buenos datos macroeconómicos no sean celebrados como ustedes esperarían por parte de la ciudadanía?
Bueno, hay dos cosas, yo creo. Uno es los datos y aterrizar bien los datos, y no solo estamos hablando de buenos datos macroeconómicos, que es verdad, tenemos crecimiento líder entre las economías avanzadas, creación de empleo también líder entre las economías avanzadas. España, que es el 10% del peso de la zona euro, está creando entre el 40 y el 50% de todos los empleos que se crean en la zona euro. Están subiendo los salarios medios también, se está reduciendo la desigualdad en España, es decir, que estamos llegando ya a lo micro. Por ejemplo, se está reduciendo a mínimos el número de familias que tienen problemas para llegar a final de mes. Esto es una realidad, no solo es una mejora a nivel macro, sino que también, y como es normal, y más teniendo en cuenta las políticas que estamos poniendo en marcha, esta mejora a nivel agregado también está llegando a los ciudadanos a nivel micro. Dicho esto, por supuesto que hay que ser consciente de la realidad de los ciudadanos, donde en apenas 7-8 años hemos pasado por el COVID, hemos pasado por la mayor crisis de inflación de los últimos 50 años, hemos pasado por una guerra a las puertas de Europa, estamos pasando ahora mismo por otro incremento de los precios de la energía, y esto que genera, pues, una sensación de cierta inseguridad a nivel económico. Vamos a ver los precios de la cesta de la compra y efectivamente están mucho más altos de los que estaban hace 7-8 años. La vivienda es otro elemento que también afecta a su día a día, y a esto es a lo que hay que seguir haciendo frente. Pero no quiere decir que no hayamos avanzado muchísimo. Se ha reducido, como he dicho, la desigualdad. Por ejemplo, el desempleo juvenil es otra forma de atacar esta situación. El desempleo juvenil ha bajado en torno a unos 10 puntos porcentuales desde el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación ha ido a mejor para decenas de miles de jóvenes. Sin embargo, sigue siendo todavía demasiado elevado. Por lo tanto, es consistente que la situación macro y micro haya mejorado y mucho en estos años, pero no estemos todavía donde queremos estar en muchos aspectos y tenemos retos por delante que queremos afrontar. Como he dicho antes, el primero de ellos es el de la vivienda, sin duda.
¿Usted quiere aprobar el reglamento del registro horario?
Yo lo he dicho muchas veces, pero no me importa volver a decirlo. Yo creo que es una medida necesaria para seguir avanzando de manera efectiva en la reducción de la jornada laboral. Y esto es uno de los elementos más importantes y un compromiso también de este gobierno. El cómo consigamos avanzar, pues efectivamente hay que seguir siendo muy ambicioso en conseguir este objetivo, en este caso de tener un registro de la jornada digitalizado, un registro de jornada que permita la interoperabilidad con el sector público para que los inspectores de trabajo puedan hacer una verificación de lo que está sucediendo, un control reforzado al fin y al cabo, pero para ello, para conseguirlo, es importante también el hacerlo, el tener una forma equilibrada de llegar a ello que ayude a las empresas, en este caso, a ayudarnos a nosotros a avanzar. Y, por ejemplo, para nosotros es importante la transitoriedad que metamos en la implementación, en la obligación de este registro digitalizado para que, por ejemplo, nuestras pymes puedan irse adaptando sin un coste adicional, cosa que ya hemos hecho, por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos de la factura electrónica. Pusimos un periodo transitorio para nuestras pymes y además hemos avanzado en el desarrollo de una aplicación pública para que puedan utilizarla, es decir, reduciendo esos costes también para nuestras empresas. Yo creo que estos dos elementos son perfectamente compatibles.
¿Pero eso significa, por ejemplo, que hasta que no haya el visto bueno de la patronal no habrá reglamento?
No. Estamos hablando en este caso de condiciones que son, yo creo, como he dicho, esenciales para que la implementación pueda ser efectiva. Compartimos el propósito, compartimos el objetivo y vamos a seguir avanzando hacia ello, y nosotros creemos que cuanto más equilibrada sea la implementación, más ayudemos a nuestras empresas, pues más fácil va a ser que consigamos cuanto antes que este registro horario digitalizado sea una realidad en nuestro país.
Trato de entenderle, ministro, cuando dice equilibrada significa con el consenso, con el acuerdo de la patronal.
Bueno, equilibrado aquí para mí en este momento es que tenga en cuenta las condiciones reales de nuestro tejido productivo.
¿Y me puede dar un plazo?
Bueno, uno de las propuestas que poníamos sobre la mesa era que para nuestras pymes, en vez de los 20 días que se proponen actualmente en el texto que estaba sobre la mesa, que nos fuéramos a un año, por ejemplo.
¿Un año? Creo que Yolanda Díaz discrepará de eso.
Bueno, pero quiero decir que el cómo es una discusión legítima que no tiene que ver con el qué. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido otras instituciones como el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos, que también tenían comentarios con respecto al cómo. Pues aquí es nuestro deber el intentar que avanzar lo antes posible en este concepto del cómo, es decir, como decía anteriormente, de una forma equilibrada para que consigamos el qué, que es el que compartimos ese objetivo lo antes posible.
Dijo el presidente del gobierno, Yousef Surraya, al diario El País en su portada, que España cierra su espacio aéreo a los vuelos de guerra en Irán, por tanto es un paso más allá, además de impedir el uso de las bases de Rota y de Morón a los vuelos de Estados Unidos que tuvieran que ver o que tuvieran participación en esta guerra en Oriente Próximo. Después de aquel primer anuncio, Donald Trump dijo que iba a cortar las relaciones comerciales con España. Es verdad que después de eso no supimos nada más. ¿Desde el gobierno supieron algo más? Es decir, ¿se ha traducido en algo aquella amenaza que lanzó en un primer momento Donald Trump contra los intereses comerciales españoles?
No, las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas, porque ya lo dijimos desde un primer momento, la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea. Esta relación comercial bilateral entre Europa y Estados Unidos es la que viene determinada por los acuerdos a los que se llega. Por ejemplo, el acuerdo de agosto del año pasado, que estamos todavía en vías de empezar a implementar, y ese es el esfuerzo en el que tendríamos que estar, implementar el acuerdo al que hemos llegado, de nuevo, para dar a nuestras empresas un cierto horizonte de predecibilidad hacia adelante.
Por tanto, en este momento las relaciones comerciales y económicas entre España y Estados Unidos están exactamente igual que lo estaban antes de que estallara este conflicto.
Eso es, y así prevemos que siga siendo, donde nosotros, al contrario, lo que estamos haciendo es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, España-Estados Unidos, por ejemplo, reforzando en este caso la presencia de instituciones nuestras que ayudan las oficinas comerciales y económicas a nuestras empresas a establecerse en Estados Unidos. Vamos a abrir dos oficinas nuevas en Boston y en Houston, que se suman a la que tenemos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Chicago, para ser capaces de ayudar a que nuestras empresas sigan implantándose de manera efectiva y exitosa en Estados Unidos. Queremos reforzar y afianzar esta relación.
¿Teme usted que la decisión de cerrar el espacio aéreo pueda deteriorar o perjudicar esas relaciones?
Bueno, y como se podrá imaginar, esta decisión forma parte o entra dentro de la decisión que ya tomó el gobierno de España, que era de no participar y de no contribuir, en este caso, a una guerra iniciada de manera unilateral y en contra del derecho internacional.
¿Usted estuvo en Estados Unidos cuando la crisis arancelaria, hablando con responsables de la administración de Donald Trump, ha mantenido a partir de este mes, de estas amenazas de Donald Trump y la evolución de la guerra, ha mantenido contactos con la administración de Estados Unidos? ¿Hay contactos entre la administración española y la de Estados Unidos?
Sí, sin ir más lejos, el viernes pasado tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos aquí en España. Hay contactos tanto a nivel técnico como a nivel político con total normalidad, como ha sido y va a seguir siendo.
¿Qué tal fue esa reunión?
Pues muy bien, muy constructiva. De hecho, con esta visión compartida de intentar que las relaciones vayan cada vez a mejor y que de ello se beneficien nuestras empresas. Recordemos, hoy se publican los datos definitivos de inversión extranjera directa del año 2024, que son, por cierto, unos datos excelentes. Crece más de un 1,5% la inversión extranjera en España. Sigue mostrándose esa señal de confianza en la evolución de nuestra economía, si me permite un pequeño aparte, pero ¿quién es el principal inversor en España? Estados Unidos. ¿Cuál es el principal destino de nuestras inversiones? Estados Unidos. De ahí la importancia, por supuesto, de seguir manteniendo y reforzando esta relación.
¿Le preguntó el embajador si van a presentar los presupuestos?
No.
Pues ya se lo pregunto yo. ¿Van a presentar los presupuestos?
Bueno, ahora, y si me permite aterrizarlo en mi responsabilidad, en este caso como ministro de Economía, estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado, donde subieron su previsión de crecimiento para este año del 2,2 al 2,3, y además subieron también de manera significativas sus previsiones de evolución de precios. Para nosotros esta revisión, esta actualización es clave a la hora de, por supuesto, tener un cuadro macroeconómico actualizado. ¿Por qué es importante esto para los presupuestos? Porque este cuadro es el que sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos. Y esto es lo que hace que podamos luego construir sobre la base de estas previsiones un presupuesto aterrizado. Por lo tanto, estamos con esa visión ahora mismo, con ese ejercicio de repaso, de actualización de las variables.
Tienen que el gobierno tiene que revisar, entiendo, corregir todas las previsiones porque el escenario económico ha cambiado.
Exacto.
Claro, lo que pasa es que yo le he preguntado al principio de la entrevista cuáles son sus previsiones y usted no me las ha dicho.
Bueno,
ha dicho que, bueno, están en sintonía con las del Banco de España, con lo cual, si usted le pregunto por las previsiones, me dice que no las tiene y es en función de las previsiones sobre lo que tienen que presentar los presupuestos, deduzco que no presentarán los presupuestos.
Bueno, deduce que estamos actualizando las previsiones, como le he dicho, entre otras cosas, porque hay varios elementos que juegan aquí. Primero, el impacto de la guerra. Acabamos de señalar la enorme incertidumbre con respecto a la duración. Segundo, el impacto de las medidas que estamos poniendo sobre la mesa, porque hemos hablado antes de la evolución de los ingresos, pero también tiene impacto en cuanto a la evolución de los gastos. Me preguntaba antes sobre si iba a haber más paquetes de ayuda sobre la mesa. Pues efectivamente, esto tendría impacto también en presupuestos y en la evolución de nuestros gastos. Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos es en ese ejercicio inicial de actualización de las previsiones macro y, por lo tanto, de las previsiones de ingresos y gastos a partir del cual se construirá el presupuesto.
¿Para presentar el presupuesto?
Con el objetivo de presentar el presupuesto.
¿Con el objetivo significa que se va a presentar el presupuesto?
Sí, pero es que no hace falta que lo diga yo, ya lo ha dicho el presidente del gobierno y es...
O sea, que también dijeron que iba en el primer trimestre del año y antes que eso lo dice la Constitución, que es una obligación del gobierno presentar los presupuestos.
Bueno, pues estamos diciendo que se van a presentar los presupuestos.
No me puede decir cuándo se van a presentar los presupuestos.
Bueno, esto yo creo que es para la primera entrevista del ministro de Hacienda, seguramente.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que por encima del ministro de Hacienda está el vicepresidente primero del gobierno.
Bueno, por eso le digo que ahora mismo estamos en ese proceso de actualización de nuestras previsiones económicas que servirán de base para la presentación de un presupuesto.
¿Puede aguantar una legislatura sin haber presentado ni un solo presupuesto?
Vamos a presentar los presupuestos.
¿Habrá financiación autonómica?
Bueno, yo espero que sí, que podamos ser capaces de avanzar en la consecución de un acuerdo sobre la base de la propuesta que ya hemos hecho en materia de financiación autonómica. Pero es una base excelente para seguir trabajando y poder llegar a un acuerdo no solo a nivel de los representantes de las comunidades autónomas, sino a nivel estatal.
Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, mucha suerte, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.